Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien, nosotros, razonablemente bien para la edad que tenemos, en este viernes 7 de julio del 2017, en el que van a seguir las tormentas, sobre todo en el interior de la península. Van a bajar un poco las temperaturas, salvo en el sur, en Canarias y en Baleares. Hoy es el día en el que simbólicamente cerramos nuestra temporada radiofónica y lo hacemos, como siempre, en Sanlúcar de Barrameda y en esta casa que nos acoge todos los años, en las bodegas de La Guita de Sanlúcar, aquí en la calle Misericordia, número 1, donde les invitamos a ustedes, si están por la zona, si quieren acercarse, a venir a echar con nosotros un rato esta mañana. Estamos aquí gracias a la colaboración del grupo bodeguero José Estévez, de Turismo Andaluz y del grupo Abades. Son tres buenos amigos de esta casa y de este programa, y esta bodega, que es además en el Salón de Banderas de esta bodega, donde todos los años nos venimos a pasar una buena parte de la mañana. Esta bodega que es bodega desde 1867, es decir, aquí se han calmado algunos vinos, se han criado algunos vinos, se han excitado algunos vinos, y después se han embotellado y han sido debidamente deglutidos y probados por todos aquellos que son aficionados a La Guita y a todas sus presentaciones. Porque La Guita, además, luego nos contarán, están haciendo ahora mismo unas manzanillas. Hay una especialmente que es mi favorita, debo decirlo, que es la manzanilla en rama, que es de una expresión, es de los pocos vinos que ha crecido en botella, por ejemplo, y es de una expresión tan intensa. En fin, es para los muy rockeros, ¿eh? Hay que reconocer que para los menos rockeros, luego está la línea habitual, la de La Guita y otros muchos, muchos vinos. Así que aquí en el rincón, en este rincón del barrio alto de Sanlúcar, les esperamos esta mañana, Sanlúcar de Barrameda, si quieren venir a vernos. Otro foco de atención es San Fermín, es Pamplona. Hoy celebra su primer encierro a las 8 de la mañana. Los toros de cebada gago son toros que gustan mucho en Pamplona. Y que dan además en los encierros bastante, bastante juego, desarrollan bastante instinto también, ¿eh? Hay que andar con mucho cuidado. Bueno, y ayer, como era previsible, como era evidente, bueno, las apuestas estaban 100-1. Los proetarras de Bildu, lógicamente, politizaron el chupinazo. Para eso están. No es que hayan sido ni los más votados, ni mucho menos. En esa col doble que ellos. Pero la unión con Podemos y con los submarinos que tiene el PNV en Navarra, es decir, los submarinos del nacionalismo vasco, que son los Geroa Bai, que representa esta sujeta llamada Oxube Barco, a la sazón presidenta de la comunidad, bueno, pues entre todos ellos forman corporación municipal. ¿Y qué ocurrió? Pues que 10 minutos antes de que se diera el chupinazo, en un hueco estratégicamente buscado y preferente, este tío ordena, Joseba Asirón, que coloquen la Ikurriña. Y me dirá usted, bueno, ¿y qué tiene usted en contra de la Ikurriña en sí mismo? No, no, nada de la Ikurriña en sí mismo. Es que colocar la Ikurriña en Pamplona no es un gesto de cortesía. No es un gesto institucional de buena vecindad. Colocar la Ikurriña en un balcón de Pamplona es reivindicar y asumir que Navarra no sea Navarra. Y que Navarra pase a ser un apósito en esa búsqueda del espacio vital que el nacionalismo vasco, etnicista e imperialista, tiene por norma. Sin más, no es un gesto inocente. En el suelo, en la plaza, siempre están los proetarras con la Ikurriña, la reivindicación de la libertad de los asesinos vascos, y este año una serie de mamertos que han llevado una bandera estrellada catalana, que es lo máximo al que puede llegar a la internacionalización del proceso catalán. Qué pena que no estuviera Puigdemont, que lo invitaron. Porque si fuera estado, oiga, hubiera salivado, se hubiera ahogado en su propia saliva. Viendo nada menos que en la plaza del ayuntamiento, en Pamplona, una estrellada. Pero es que no fue, porque como está entre que tiene que quitar de en medio a consejeros que no le salen, que le salen rana, y entre que tiene que torear a ver cómo saca adelante esa barbaridad que tiene pensada para el 1 de octubre, pues no fue, es una pena, pero hubiera visto la internacionalización del proceso. Por fin, alguien que no sea un bedel en alguna institución europea les hace caso. Bueno, o el cretino del corresponsal del New York Times en España. Que, por cierto, ya está tardando en hacer una editorial en el New York Times que diga que Navarra se tiene que incorporar al País Vasco. Yo no sé en qué está pensando este tipo. Bueno, otra de las cuestiones del día es la reunión ayer entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Reunión en la que abordaron durante 2 horas y media, oiga, 2 horas y media con Sánchez o 2 horas y media con Rajoy, tiene su aquel. Pero es que además cuando juntas el agua y el aceite, que en este caso son Rajoy y Sánchez, mucho más. ¿De qué hablaron en 2 horas y media? Hombre, yo me imagino que del asunto catalán con profusión. Y el que... Bueno, ¿qué quieren que les diga? Sánchez apareció después diciendo que sí, que se está en contra del referéndum antisecesionista, pero que hay que dialogar. Y lo bueno del el mantra del diálogo es que, claro, pronunciar la palabra diálogo ya te hace suponer que eres muy bueno. Claro, estás por el diálogo, claro, y por el sistema métrico decimal también. ¿Cómo no? Pero el diálogo, ¿para llegar a qué? ¿Para ofrecer qué? Porque es que eso es lo que nunca añaden. Y es lo que nunca dicen. El PSOE nunca llega al fondo de los debates. Y hay que llegar al fondo de ese debate siendo muy claro con las cosas que teóricamente en un diálogo se pueden ofrecer. Porque dice además que va a tomar iniciativas legislativas propias para hacerlo a su aire. Si ayer hablábamos de la insufrible superficialidad de Sánchez, hoy tendríamos que hablar del infantil buenismo que en tantísimas ocasiones albergan cada una de sus palabras. El diálogo, ¿qué haríamos sin el diálogo? Sobre todo cuando haya alguien, el otro, que no quiere dialogar absolutamente en nada. Pero, por cierto, hablando de los otros, el Consejo de Garantías Estatutarias ha tumbado por unanimidad la reforma del reglamento del Parlamento catalán, que juntos por el Sí y la CUP quisieron utilizar para aprobar la vía exprés del referéndum. Mire, y la noticia de ayer era la demoledora historia. Demoledora historia. De José y Macarena, que seguramente ustedes han escuchado a lo largo de esta noche o en las últimas horas de ayer. Una pareja, el ingeniero, ella regentaba una casa rural, que van a pasar una jornada veraniega al campo, con sus hijos de 6, 9 y 11 años, al Valle del Jerte, que es una belleza, como ustedes saben. Y iban a practicar actividades en la naturaleza, entre ellos barranquismo en la Garganta del Infierno. Iban con un monitor, con un equipo preparado, en unas condiciones muy razonables. Pero de repente una tromba de agua, una subida inesperada del río Jerte, les hace caer hacia atrás y fallecen José y Macarena y las dos niñas. Y solo sobrevive el hijo pequeño de 6 años. ¿Qué pensará de ese día ese chaval que ahora tiene 6 años el resto de su vida? ¿Cómo rehace su vida? Un niño de 6 años, son jóvenes, son niños, ¿sí? Y es un territorio efectivamente en el que vuelve a nacer un nuevo epitelio constantemente todos los días y a brotar nuevas flores de la vida. Pero ¿qué tiempo va a pasar en eso? ¿Cuál será la vida de este chiquillo? El matrimonio vivía en Don Benito, en Badajoz. Era una familia muy conocida en la ciudad y han decretado 3 días de luto en la localidad. Ahora, si me permiten, todas las noticias del día, de este 7 de julio, San Fermín, del 2017, en estos titulares.
El Gobierno aprueba hoy la mayor creación de empleo público desde 2008. Se van a convocar 15.000 plazas de libre ingreso en la Administración General del Estado. 4.300 son de nueva creación, a las que hay que sumar otras 5.000 de promoción interna. Y se van conociendo ya más datos sobre la rebaja del IRPF que han acordado Gobierno y Ciudadanos y que va a entrar en vigor el 1 de enero. Los contribuyentes que ganen menos de 14.000 euros dejarán de pagar IRPF y habrá deducciones para rentas de entre 14.000 y 17.000 euros anuales. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, es el que hacía el anuncio.
Les puedo anunciar que, como el Gobierno ha cambiado de opinión, ha rectificado y ha dado un giro, Ciudadanos apoyará el techo de gasto y la senda de déficit porque cabe una bajada de impuestos y se demuestra que cabe en este presupuesto una bajada de impuestos de 2.000 millones de euros.
Un individuo hiere de gravedad a 2 policías locales en Gavá. Jordi Casas Cordero, de nacionalidad española, no estaba fichado por la policía. Utilizó un subfusil para tiro olímpico y el agresor, que ha sido detenido, está relacionado con otros 2 crímenes. Renfe adelanta el domingo la venta de billetes de AVE a 25 euros. Una nueva campaña con motivo del 25 aniversario en la que se podrán a la venta 35.000 plazas. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
Adelantamos porque estos son billetes para entre el 10 de julio y el 10 de septiembre para que la gente se pueda ir de vacaciones a tiempo.
Y en México, una pelea en el penal estatal de Acapulco ha dejado esta madrugada 28 muertos. Roberto Álvarez es el portavoz de las Fuerzas Federales Mexicanas.
Existe un sobrecupo del 26% que puede ser una variable que propicie este tipo de enfrentamientos, pero será un tema que seguramente va a ser analizado y obviamente tomar acuerdos y decisiones al seno del Grupo de Coordinación Guerrero.
Y en deportes, cambio de rumbo en la salida de Morata, lo adelantaba anoche el partidazo de COPE, Javier Prich, buenos días.
Hola, buenos días. El futuro del delantero del Madrid parecía ser Manchester, pero después del posible fichaje del belga Lukaku por los Diablos Rojos, Morata se acerca más a Londres y su destino podría ser el Chelsea. En Wimbledon, Nadal juega hoy su tercer partido a partir de las 3:30 y en el Tour de Francia, Froome sigue líder y Contador es octavo a 52 segundos del británico.
Vamos a por el viernes, son las 6:12, las 5:12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
715.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno el próximo domingo a las 9:30 de la noche en 4.
El pasado 1 de julio en Girona, una persona ha ganado con un único décimo los 20 millones del sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Lo han llamado para felicitarlo tíos, primos, primos de los primos, cuñados, excuñados... Incluso descubrió que tenía familiares en los 5 continentes. Lo han llamado solo para felicitarlo. Bueno, y quizá para pasar a saludarlo unos días en verano. Enhorabuena al ganador de 20 millones a un décimo del sorteo de vacaciones que ha caído en la administración número 2 de Ripoll, Girona. Lotería Nacional.
6:15, 5:15 en Canarias. En cuestiones espaciales, la NASA es el gran referente, pero Europa quiere ponerse a la altura y ya ha anunciado que el próximo año va a lanzar su misión a Mercurio. Se trata del planeta más cercano al Sol, lo cual le ha convertido en uno de los grandes enigmas del Sistema Solar. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Como nos enseñaron en el colegio, la lista de los planetas se empieza por Mercurio. Es un planeta pequeño, rocoso y que puede llegar a superar los 450 grados. Eso durante el día, porque por la noche la temperatura baja hasta los 180 grados bajo cero. Una auténtica locura. Pero es que su observación es francamente difícil, porque la cercanía del Sol ciega los telescopios. Así las cosas, seguimos sin saber cómo puede haber agua en el fondo de sus cráteres más profundos. Agua congelada, a pesar de que nunca le da el Sol. Todo un misterio. Tampoco sabemos demasiado de algunas formaciones geológicas realmente extrañas. Y estaría bien averiguar si Mercurio tiene un núcleo de hierro fundido como el de la Tierra. Todo parece indicar que sí, pero cuando se han hecho análisis desde la distancia, no parece que haya hierro en su superficie. Hasta ahora lo que se sabe de Mercurio es gracias a una misión que realizó la NASA en los años 70 y otra que acabó hace tan solo un par de años.
Getting into orbit about Mercury is very, very challenging just because it's moving so fast.
Los responsables de la NASA están más que satisfechos porque la misión que mandaron en 2004 consiguió orbitar alrededor de Mercurio hasta 2015, 3 años más de lo previsto. Y eso tiene mérito porque llegar a Mercurio requiere de 7 años de viaje, pero no 7 años yendo tranquilito en plan ya llegaremos. Resulta que el viaje a la mayoría de los planetas tiene el reto de superar la enorme fuerza que la gravedad del Sol ejerce contra ti. Bueno, pues a Mercurio le pasa lo contrario. Despegar no cuesta tanto, pero a medida que te acercas, el Sol te atrae a gran velocidad, de manera que el reto no está en acelerar, sino en frenar. Para no estamparse contra el Sol hay que dar un grandísimo rodeo. De hecho, para recorrer 77 millones de kilómetros, al final se acaban haciendo 8.900. La nave europea de nombre Bepi Colombo despegará en octubre del año que viene y podría alargar su misión hasta 2035. No lleva ni un solo plástico para que no se derrita con el Sol. Los responsables de la Agencia Espacial Europea la han recubierto con 50 capas de cerámica y aluminio. Será toda una aventura a seguir, y más desde que la NASA anunció en abril que estamos cerca de descubrir vida extraterrestre.
Casi 3 horas de reunión en el Palacio de la Moncloa ante el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Rajoy y Pedro Sánchez, coinciden en la necesidad de parar el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Gobierno y el PSOE harán frente común para que no se celebre y a partir de ahí los socialistas piden diálogo y advierten que propondrán soluciones políticas si el Gobierno no se mueve. Íñigo Méndez de Vigo es el portavoz del Ejecutivo.
La prioridad y la coincidencia en estos momentos, que es sustancial entre ambos, es declarar inaceptable este referéndum de secesión, inaceptable la violación sistemática y constante de la Constitución y de las leyes. Asimismo, han acordado mantener un contacto permanente.
Pedro Sánchez daba su versión del encuentro anoche en una entrevista en Telecinco. Pedía a Rajoy que cite Moncloa Puigdemont y cree que aún hay tiempo para evitar el choque de trenes.
Creo que hasta el 1 de octubre hay tiempo de sobra para que, uno, el Gobierno de España y la Generalitat puedan encauzar ese diálogo y, dos, el Parlamento pueda empezar una acción legislativa que permita al menos distender la situación y que lleguemos no a un choque de trenes, sino que se pueda encauzar con el diálogo, la negociación y el pacto esta crisis territorial que lleva ya 3 años.
Ciudadanos dará el apoyo al techo de gasto del Gobierno para 2018 en la votación del próximo martes en el Congreso. Albert Rivera explicaba ayer que quienes cobren menos de 14.000 euros estarán exentos del IRPF. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. 3 son los puntos clave que han acordado Gobierno y Ciudadanos para que estos apoyaran el techo de gasto. Primero, los que ingresen menos de 14.000 euros no pagarán IRPF.
El acuerdo con el Gobierno es que en vez de 12.000 euros de exención del IRPF, se eleva el umbral a 14.000 euros. Es decir, en España, quien cobre menos de 14.000 euros no tendrá que tributar, no tendrá que hacer la declaración de renta.
Segundo, rebaja impositiva para rentas entre 14.000 y 17.500 euros.
Lo que hacemos es una reducción de los impuestos que pagan pues esas clases medias trabajadoras que tienen dificultades para llegar a final de mes. Bueno, pues esto que les estoy diciendo afecta a 3,5 millones de familias.
Y tercero, un impuesto negativo para aquellos que tengan a su cargo a personas mayores o con discapacidad de alrededor de 100 euros al mes.
Esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se verá las caras con las comunidades autónomas. El gobierno va a permitir que se endeuden un poco más, una décima más, el año que viene. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Montoro ha relajado una décima el objetivo de déficit a las comunidades autónomas en 2018 y 2019, en un claro guiño a las que gobierna el PSOE. Sin embargo, no les ha convencido y le volverán a decir que no. Votarán en contra de la nueva propuesta. Francina Armengol es la presidenta de Baleares.
Que nos den el 0,4% de déficit es una tomadura de pelo si no nos suavizan la regla de gasto para el año que viene.
No les sirve. Comunidades como Aragón han pedido que el déficit llegue hasta el 0,6% el próximo año. Insistirán durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en que el esfuerzo se debería de repartir mejor. Incluso algunas comunidades del PP, como Castilla y León, piden a Montoro una financiación estable y no migajas.
El Ayuntamiento de Don Benito ha decretado 3 días de luto y hoy se celebran los funerales por el matrimonio y 2 de sus 3 hijos que han muerto en el Valle del Jerte, en Cáceres, cuando practicaban barranquismo y fueron sorprendidos por una crecida del río. Redacción en Extremadura, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. La localidad pacense de Don Benito vive su primer día de luto oficial tras la muerte de 4 de sus vecinos en el Valle del Jerte, cuando se vieron sorprendidos por una tromba de agua mientras hacían barranquismo. Eran de la misma familia, el matrimonio y sus 2 hijas de 9 y 11 años. El menor de los hijos, de 6 años, sobrevivió a la crecida del río Jerte y está en el hospital recuperándose de las heridas tras ser arrastrado por la corriente. La delegada del gobierno, Cristina Herrera, ha confirmado que iban bien equipados y con un monitor que ha salido ileso.
Que el equipo que llevaban era el correcto, que en principio era una iniciación al barranquismo, a priori sin peligro.
En el momento del trágico suceso, una estación meteorológica cercana recogía 52 litros por metro cuadrado, la mayor cantidad de lluvia del país a esa hora. En la zona estaba activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas.
En Gavà, a las afueras de Barcelona, un hombre ha disparado a 2 agentes de la policía local y se ha dado a la fuga durante más de media hora hasta que ha sido detenido por los Mossos de Escuadra. Uno de los policías se encuentra en estado crítico. COPE Barcelona, Lucas Estela, buenos días.
Buenos días. Detenido el hombre de 40 años que disparó 2 policías locales en un tiroteo en Gavà. Los disparos se realizaron con un subfusil AK-47. El inspector Albert Oliva, portavoz de la policía de la Generalitat, ha descartado que se trate de un ataque terrorista.
En todo caso, no es hipótesis, sino que es una realidad que desde Mossos d'Esquadra desvincula el hecho con cualquier acto relacionado a nivel de terrorismo.
Los vecinos del municipio han vivido momentos de pánico porque la policía ha pedido que no salieran a la calle.
En la crónica internacional destacamos la reunión entre Angela Merkel y Donald Trump, que ha servido para acercar posturas entre ambos líderes de cara al G20, que comienza hoy en Hamburgo. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Chorros de agua, presión y gases lacrimógenos, además de alguna que otra porra, utilizaba anoche la policía en Hamburgo para reducir a grupos de radicales de izquierda violentos que incendiaban mobiliario urbano y atacaban a los agentes con piedras y botellas durante las protestas con motivo de la cumbre del G20, que comenzará hoy a las 10 de la mañana. Ayer tuvieron lugar ya decisivas y tensas reuniones previas entre Merkel y Trump por una parte y entre Merkel y Erdogan por otra, a la espera de que Putin y Trump se vean hoy a las 4 de la tarde. Lo que parece que puede resultar de esta cumbre del G20, todavía con 2 días de negociación por delante, es un documento final sobre protección del clima que firmarían 19 de los 20 países y que recogería expresamente el disenso de Estados Unidos. Todavía hay esperanzas de los organizadores alemanes, sin embargo, en lograr que Trump dé su brazo a torcer en materia de libre comercio. La Unión Europea y Japón le han señalado el camino con la firma de su último acuerdo.
Un 7 de julio de 1940 nacía en Liverpool el batería de los Beatles, Ringo Starr. Hoy cumple 77 años.
Buena música para comenzar esta mañana de viernes. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Tome nota del WhatsApp, sus mensajes al 699-1314. El contestador al 91-522-3379 y nuestro correo electrónico es herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Damas y caballeros, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Es temprano, ¿verdad? No tanto. Las 6:30 ya no es tan temprano. Era temprano hace 40 años. 6:30 la gente se levantaba a las 9, iba a trabajar a las 10, no había atascos, no había nada. La gente vivía en el centro de las ciudades, en los barrios inmediatos. Pero ahora no, ahora todos los hemos dispersado por el territorio. La gente empieza a trabajar afortunadamente cada vez más temprano, los colegios empiezan más temprano, hay que levantarse pronto, eso es salud, se les tira uno la cara, y además van a encontrarse con un día muy agradable, hoy el 7 de julio del 2017, hombre, van a seguir algunas tormentas en el interior de la península, pero incluso las temperaturas van a bajar un poco, lo cual van a hacer que el día sea muy agradable, salvo en el sur peninsular, en Canarias y en Baleares. En el sur peninsular es donde estamos hoy, como tantos días, y en ese sur, y además en el uno de los puntos críticos por excelentes, del Valle del Guadalquivir. Estamos a pocos metros de la desembocadura del Guadalquivir, donde muere uno de los ríos más cantados del mundo. Yo no sé si el Yangtze o todos estos tendrán miles de poemas, pero oiga, lo que se le ha cantado al río Guadalquivir, échele usted a comparar por ahí, Pues ese río Guadalquivir que nace en Cazorla, que serpentea por Andalucía y que llega a este valle final, desemboca entre el municipio de Almonte y el municipio de Sanlúcar de Barrameda, separados escasamente por 400 metros. Lo que en una orilla es Doñana, en la otra es Sanlúcar. Doñana, hay que recordar que es municipio de Almonte, uno de los municipios con más terreno y territorio de toda España, si no el más. Bueno, pues ahí, un poquito más hacia arriba, en el barrio alto de Sanlúcar de Barrameda, que es un barrio señorial, elegante, magnífico. Antes, el origen de los pueblos estaba en el alto. Y poco a poco la gente iba bajando, especialmente cuando tenía que ir hacia el mar a buscarse el sustento. Y de ahí nacen los barrios bajos, los barrios mares. Bueno, en fin, me estoy liando. En el barrio alto de Sanlúcar de Barrameda, una bodega que es la Bodega de la Guita, aquí en la calle Misericordia número 1, tan señorial como todo su pasado y su presente, y con Turismo Andaluz y con el Grupo Abades viviendo este programa final de temporada que nos gusta realizar en este Salón de Banderas donde ustedes están. Hombre, hablando de banderas, qué apropiado haberse venido al Salón de Banderas cuando precisamente una de las polémicas del día son las banderas. Pero no estas, quizás las banderas de todas las comunidades autónomas. La saluqueña, la andaluza, la española, de lugares preferentes. Quiere decir, en orden y concierto. Nada que ver con lo que era ayer el balcón del Chupinazo en el Ayuntamiento de Pamplona, donde el alcalde Joseba Asirón, que se va a ganar seguramente una querella por prevaricación, colocó el lugar preferente a la Ikurriña, que es una forma de decirle a los navarros: nosotros somos navarros, pero lo que realmente somos es vascos. Nosotros, lo que realmente queremos ser, es parte de la comunidad autónoma vasca. Es decir, Navarra, que era una entidad muchísimo antes de que se inventara o de que se pasara por la cabeza a nadie, crear una comunidad autónoma en la parte norte de Castilla, que tenía efectivamente en las montañas y en las aldeas un idioma ancestral y muy respetable, por cierto, el euskaldun. En fin, Navarra, que siempre ha sido Navarra, pues a cedérselo al imperialismo vasco, al nacionalismo vasco etnicista, por cierto. Eso es lo que hace Herri Batasuna, que es quien está al frente del ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué más decirles? Por poner esa bandera seguramente va a tener alguna que otra querella la delegación de gobierno, UPN, etcétera. Ayer se encontraron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Cosas positivas de ese encuentro, que estuvieron hablando 3 horas. Y que no salieron, pues no salió Pedro Sánchez llamando indecente al presidente del gobierno, tal, el otro al menos pues sí le dio la mano con sonrisas, o sea, bien. Pero cosa que inquieta. Hombre, que en un asunto tan fundamental como el desafío catalán, el Partido Socialista esté de acuerdo en lo sustancial, menos mal, pero no lo esté en los detalles. En los detalles, precisamente, es muchas veces donde están las cosas importantes. Y no está en los detalles porque quiere desmarcarse del gobierno, incluso utilizar un asunto de tantísima gravedad para la estructura del Estado, para la historia del Estado y de la nación, utilizarlo para sus estrategias políticas personales. Ante un desafío así, no se pueden teatralizar equidistancias. Y es la coincidencia prácticamente de todos los analistas hoy en los medios de comunicación. Si quieren, de esto vamos a hablar a lo largo de esta mañana. El IRPF. Se conocen algunos datos, ¿eh? Sobre la rebaja del IRPF que han acordado Gobierno y Ciudadanos, que va a entrar en vigor el 1 de enero. Los contribuyentes que ganen menos de 14.000 euros, es decir, los mileuristas, hay tantos mileuristas en España, dejarán de pagar IRPF. Tampoco es que pagarán mucho, porque si tú ganas 14.000 euros... Pero bueno, como este es un estado confiscatorio, en el que aquí se mete la mano en el bolsillo hasta del que gana 14.000 euros, tampoco es de extrañar. Bueno, va a afectar a 2.800.000 mileuristas, ¿eh? Habrá deducciones para rentas de entre 14 y 17.500, una rebaja de 250 euros anuales, para familias numerosas, para familias con discapacitados a su cargo, etcétera, etcétera. ¿Esto cuánto supone de la factura? Pues al parecer 2.000 millones. Y va a beneficiar a 3 millones y medio de personas. En el 2019, esto es lo de la... Hay que guardarse alguna zanahoria, que decía Montoro. En el 2019 habrá más rebajas del IRPF que ya afectarán a todos los trabajadores. Y ahí veremos exactamente qué tanto adelantan la pierna y se cruzan el pitón contrario los miembros de la Hacienda de este gobierno. Son y 38, y tengo mucho interés en que ustedes conozcan más noticias. Ah, por cierto, para aquellos incautos que esperaran que Podemos fuera crítico con la invasión del Parlamento de Venezuela por parte de matones chavistas, camisas pardas del chavismo, que abandonen toda esperanza. Ayer Podemos se puso equidistante. No, no, hemos de condenar todas las violencias. Esto es como cuando aquellos majaderos en España decían: condenamos la violencia, venga de donde venga. Como si la violencia viniera además de un sitio, fundamentalmente. Sí. Equidistancia, ¿por qué? Porque se niega a condenar el asalto al Parlamento, porque lo han hecho los suyos, porque lo ha hecho su gente. Aquí se trata de equilibrar víctimas y verdugos. ¿Qué es lo que ha hecho siempre esta chusma? Bueno, imagínense, la equidistancia es un recurso muy habitual de los cobardes, pero también de los cómplices. Ahora, con permiso, todas las noticias en titulares.
Precisamente en Venezuela, Nicolás Maduro inicia una gira por todo el país para hacer campaña por la Asamblea Nacional Constituyente, que elegirá a sus representantes el 30 de julio. Mientras tanto, continúan las protestas en las calles. Más de 70 policías han resultado heridos en los enfrentamientos que tienen lugar en Hamburgo entre fuerzas de seguridad de Alemania y manifestantes en vísperas del inicio de la cumbre del G20. En Hamburgo se encuentra ya Mariano Rajoy. La canciller alemana Angela Merkel va a buscar acuerdos con Donald Trump, pero sin ceder en materias como el libre comercio o el cambio climático. Este domingo habrá una nueva promoción para los 25 años de la alta velocidad en España. Renfe aumenta 35.000 su oferta de billetes a 25 euros. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
Adelantamos porque estos son billetes para entre el 10 de julio y el 10 de septiembre para que la gente se pueda ir de vacaciones a tiempo.
Y el Gobierno aprueba hoy la mayor creación de empleo público desde 2008. Se van a convocar 15.000 plazas de libre ingreso, 4.300 son de nueva creación, a las que habrá que sumar otras 5.000 de promoción interna. Y en un momento hablamos de deporte, hay muchos nombres propios. Hoy juega Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza pasa tercera ronda, pero sobre todo la noticia que les adelantaba anoche el partidazo de COPE: Álvaro Morata se aleja del Manchester y está más cerca del Chelsea. En cualquier caso, se está complicando mucho las salida del Real Madrid. Se lo vamos a contar en un instante. Son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
5.373.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
20.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora Hipercor te trae más ahorro, te trae el doble.
Un doble ahorro en más de 500 artículos.
Y unas ofertas irresistibles, como un 40% de descuento más un 21% adicional en todos los colchones y bases.
¿Y con la mejor financiación?
En Hipercor e hipercor.es. Consulta condiciones.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos MAFRE, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con MAFRE.
MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice: no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no. Son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Morata. Javier, ¿qué ocurre?
Bueno, Paloma, pasa que Morata puede empezar a convertirse en uno de estos culebrones del verano, que muchas veces son para llegadas, pero también ahora para el tema salidas, porque el Real Madrid sigue intentando hacerse con los servicios del francés Mbappé, pero para ello debe desprenderse antes de Álvaro Morata. Parecía que todo estaba encaminado con el Manchester United, pero ayer desde Inglaterra aseguraban que los de Mourinho iban a firmar al delantero belga Lukaku, por lo que Morata tendría que buscar otra salida. Su destino podría ser Londres, concretamente el Chelsea de Antonio Conte, que ya conoce a Morata tras su paso por la Juventus. Otro jugador que suena mucho para el Madrid y también para el Barcelona es Dani Ceballos. Ayer pasó por los micrófonos del partidazo el que es su nuevo compañero en el Betis desde hace unos días y precisamente un ex del Barça. Esto decía Cristian Tello sobre el futuro de Dani Ceballos.
Bueno, a nosotros nos gustaría muchísimo que se quedara, ¿no? Yo creo que el club está trabajando muy duro y está trabajando muy bien para hacer un proyecto ilusionante, y contar con Dani, la verdad que sería muy bonito. Así que la verdad que tiene ofertas detrás bastante, bastante buenas, y bueno, ya hay trenes que no se pueden dejar escapar.
Fuera del fútbol, en el torneo de Wimbledon, hoy es el turno de Rafa Nadal, que jugará contra Kachanov a partir de las 3:30, y Roberto Bautista, que lo hará a las 12:30. Y ayer, buenas noticias para los españoles. Pasaron a la siguiente ronda David Ferrer, Albert Ramos y Garbiñe Muguruza. Así de contenta estaba tras el partido la tenista hispano-venezolana.
Me he sentido muy motivada, la verdad, extra motivada. Quería salir ahí fuera y, bueno, jugar y ser agresiva y hacer mío el partido. Entonces, contenta de que haya sido así.
En el Tour de Francia, ayer en la sexta etapa consiguió su segunda victoria Marcel Kittel. Fue la prueba más tranquila para los hombres de la general y Froome continúa líder. Alberto Contador se queda en octava posición a 52 segundos del maillot amarillo. Hoy se disputa la séptima etapa, que tiene un recorrido de 213 kilómetros, nada más y nada menos. Y en Fórmula 1, este fin de semana se celebra el Gran Premio de Austria. Ayer hubo polémica. Vettel y Hamilton afirmaron que no les gustaría tener a Fernando Alonso como compañero de equipo. El piloto español no quiso comentar estas declaraciones, aunque afirmó que no le importa nada lo que opinen de él.
¿Cuándo era el encuentro entre Florentino Pérez y Ronaldo? La semana que viene, ¿no? Creo.
Eso se dice, pero luego a saber cuándo se llaman o si se han llamado ya, pero de momento sí, parece que tenemos que esperar para eso todavía.
Bueno, la veremos a ver la semana que viene, qué ocurre, qué novedades hay sobre ese asunto. Gracias, Javi. 6:45, 5:45 en Canarias. Tenemos todos los periódicos de este viernes encima de la mesa, muchos protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Pues protagonistas Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y su reunión de ayer sobre Cataluña, con acuerdos y desacuerdos. Según El Mundo, Sánchez ofrece a Rajoy un pacto de mínimos frente al referéndum. ABC titula: Sánchez amenaza a Rajoy con tomar la iniciativa frente al desafío secesionista. La Razón dice que Sánchez se desmarca de Rajoy pidiendo diálogo con Puigdemont, y El País prefiere destacar que el PSOE afirma que nunca va a apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Además, La Vanguardia destaca en portada esta mañana que el Consejo de Garantías censura la secesión express. El chupinazo y la Ikurriña, nueva polémica. El País destaca que el alcalde de Bildu cuela a la Ikurriña en el chupinazo. El Mundo dice que Bildu desoye a la justicia con esta decisión, y ABC cuenta que habrá hasta 4 demandas contra el alcalde de Pamplona por poner la Ikurriña. El impuesto de la renta del año que viene, que vendrá con rebajas. La Razón dice que 1.000.000 euristas ahorrará 800 euros en el IRPF. El País destaca que Rajoy y Rivera pactan que quienes ganen menos de 14.000 euros no paguen el impuesto de la renta. La medida, explica el periódico de Cataluña, afectará a 2.800.000 trabajadores. Además, La Razón destaca hoy que el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros crear 20.000 empleos públicos, la mayor oferta desde la crisis. Hamburgo blindada ante la cumbre del G20. La Vanguardia dice que Trump y Putin caldean el combate. Ambos líderes se acusan de desestabilizar el planeta antes de verse las caras. Será hoy en esa cumbre en la ciudad alemana. Y tragedia en el Jerte, así titula el periódico de Extremadura para contar ese terrible suceso, un matrimonio de don Benito y sus dos hijas que fallecen cuando practicaban barranquismo.
Un suceso, una noticia, una triste noticia que llevan hoy todos los periódicos en sus portadas. Estas portadas, las noticias, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno el próximo domingo a las 9:30 de la noche en 4.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Quiéreteme, tú te lo has ganado, amor. Quiéreteme.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Quiérete, pero de verdad. Porque todo esto es para ti. Hasta un 50% de descuento en una gran selección de artículos.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme.
El 11 de julio es Prime Day en Amazon.es. Un gran día de ofertas para todos los gustos. ¿Te gusta el deporte y estar en forma? Entonces no querrás perderte el 11 de julio. ¿Eres un cocinillas? El 11 de julio habrá ofertas para ti. Si eres un fan de la tecnología, sientes pasión por la moda y te encantan los videojuegos, seguro que te vemos el 11 de julio. Es Prime Day en Amazon.es y viene lleno de grandes ofertas en todo lo que te gusta. Así que apúntalo en tu calendario. Es el 11 de julio, en exclusiva para clientes Amazon Prime. Pruébalo gratis hoy mismo en Amazon.es.
Oye, Juan, no podré jugar al pádel, es que me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium.
de Pharma OTC.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Hace un poquito de cultura, que es viernes. El Festival de Almagro comenzó anoche con la obra La Dama Duende, interpretada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. El festival ha rendido homenaje a José Sacristán, redacción en Castilla-La Mancha, José Manuel Almazán.
Emocionado, así recogía anoche José Sacristán el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro Clásico de Almagro, un reconocimiento a su calidad humana y actoral, a su dedicación y a su vocación aún intactas, que han hecho que su carrera sea excepcional dentro y fuera de nuestras fronteras. Sacristán echó la vista atrás y sobre las tablas del Teatro Municipal evocó sus recuerdos de infancia, que han forjado una carrera brillante que le ha permitido jugar sobre el escenario.
No voy a olvidar jamás este momento. Como cumplo 80 años, entiendo que este reconocimiento es un antes y un después. Un antes y un después tan gozoso, tan formidable, tan cojonudo como el hecho de que voy a poder seguir jugando.
Mañana se celebra la undécima edición de la Noche de Luna Llena de Segovia, una velada con 43 actividades para todo tipo de público, Nacho de Gamón.
La Noche de Luna Llena supera la decena de ediciones con una oferta variada y para todos los públicos. Las plazas de la Villa Segoviana centrarán el grueso de las actividades, tal y como explica la alcaldesa de Segovia, Clara Lugero.
Música, danza, circo, narración oral, magia, poesía, exposiciones, talleres, instalaciones, fotografía, gastronomía, para todos los gustos, para que cada cual pueda organizarse un itinerario personal de acuerdo con sus intereses durante esa noche.
Serán 43 actividades desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada en Segovia.
Es viernes, es día de estrenos en las carteleras. Efi García.
Peter Baird recrea el atentado en la maratón de Boston de 2013 en Día de Patriotas.
Luchamos en una guerra entre el bien y el mal. Les acorralamos, les capturamos. No les vamos a dejar ganar.
Risa, acción y música, equilibrio de géneros en esta película de acción, Baby Driver.
Has sido mi conductor en todos los golpes. Eres el mejor del negocio.
Un trabajo más y lo dejo.
Cedric Jiménez recurre a la operación Andropoy del atentado de Praga contra Reinhard Heydrich en 1942 en El hombre del corazón de hierro.
Es una misión suicida.
Se trata de nuestro futuro.
La propuesta española de la semana es un drama sobre el cambio de vida de un hombre sencillo acosado por la especulación, El pastor.
La exposición La tradición académica abre hoy sus puertas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Carlos García.
52 fotografías contemporáneas y 28 dibujos de los siglos XVIII al XX de las Academias de Bellas Artes de San Petersburgo y Madrid componen la colección. El fotógrafo Valery Katsuba aporta 46 instantáneas donde atletas, modelos o actores posan junto a esculturas y retratos antiguos para mostrar lo que han sido y lo que son las academias. Katsuba en declaraciones a COPE.
Me gustaría ver y entender cómo nosotros cambiamos con el tiempo. Y por eso me interesa tener un lugar como antiguo, como Academia de San Fernando de San Petersburgo, que tiene historia de 200 años, y en este lugar poner a la persona moderna y quitar todos los marcos de nuestro tiempo.
La exposición estará abierta hasta el 3 de septiembre.
A las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis, hoy con Maite Alcaraz, Inocencio Arias y David Gistao. Pero ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Se vio distancia, a pesar del acercamiento notable entre ambas partes. El PSOE de Sánchez afirma estar de acuerdo con lo esencial con el gobierno de Rajoy, como es obvio, que no habrá referéndum de independencia, pero no en todo lo demás. Los socialistas insisten en lo que llaman diálogo con los independentistas. No quieren ponerse enfrente del todo de aquellos que van contra la ley como nadie antes en cualquier democracia. Es que hay una especie de doblez para poder acomodarse a lo que pase. La izquierda en general, el PSOE en particular, anda ensimismada por todo aquello que siempre han defendido desde las derechas nacionalistas, lo de la identidad nacional frente a la ciudadanía. Dichos nacionalistas niegan la existencia de España, anteponiendo una frontera y sobre todo un sentimiento. Es difícil de explicar por qué el PSOE puede renunciar al modelo de 1978. Debe ser que llegar al poder es casi lo único que importa y como sea.
Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si lo puedes sentir, si la llevas a bailar.
Es la canción de la Vuelta Ciclista a España, la ha compuesto Maldita Nerea, se llama Bailarina y suena así de bien. Mucho tiempo de radio por compartir desde las 6 de la mañana y hasta la 1. Hoy desde Bodegas La Guita en Sanlúcar de Barrameda. Y en 4 minutos toda la actualidad de este viernes 7 de julio con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si eres víctima de un abuso.